Hoy tenemos como invitada a la concejala radical María Eugenia Schmuck. Ella comparte bloque junto a Jorge Rosario Boazo y estaremos dialogando acerca de cómo viene la ciudad de Rosario, una ciudad muy convulsionada en el último tiempo, y también de perspectivas electorales en este año que comienza y muy, pero muy agitado en el ámbito político. Un gusto tenerte acá, María.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo ves la ciudad de Rosario? ¿Cómo la analizás? Esta ciudad de Rosario que viene siendo noticia a nivel nacional, y quizás no por algo bueno, sino por una escalada de violencia muy pronunciada y por una situación de inseguridad relacionada al narcotráfico que lamentablemente se viene cobrando víctimas en un número bastante, bastante gigante.
Muy preocupada, aunque no me parece que sea algo nuevo, me parece que es un tema este problema es un problema que tenemos desde hace muchos años. Me parece que en este momento la verdad que la situación está fuera de control y eso es lo que nos preocupa. Me parece que es un tema que hay que abordar entre todas las fuerzas políticas y entre todos los niveles del Estado, porque es un tema que no puede ser resuelto solo desde nivel local, ni siquiera desde el nivel provincial. Me parece que aquí tiene que haber un gran acuerdo político, pero que no sea solamente una foto o un espacio de encuentro para hacer diagnósticos comunes, sino fundamentalmente un lugar de toma de decisiones, en donde se decida avanzar firmemente y tener las suficientes espaldas de todos los sectores y de todos los partidos políticos para poder avanzar con firmeza, para poder ejecutar esas decisiones. Me parece que falta eso, falta tomar esa decisión y bueno, vamos a tratar de, desde el lugar que nos toca, empujar para que así sea, ¿no?
Te vi criticando por Facebook declaraciones de Alejandro Ramos, secretario de Transporte, quizá muy metido demasiado en la política santafesina, sobre que él decía que Barletta debía expresar una opinión acerca de esta situación que estaba viendo la provincia de Santa Fe. ¿Vos pensás que el peronismo, o al menos algún sector del peronismo, está utilizando esta situación de inseguridad para hacer política?
No me cabe ninguna duda que es así. A mí me parece una irresponsabilidad, una irresponsabilidad, utilizar este tema para rédito político. La verdad es que me sorprende de Ramos, que además tiene temas muy preocupantes bajo su órbita, como por ejemplo tratar de investigar lo que sucedió con la tragedia de Once. Por lo menos te digo, recibir a los familiares, cosa que todavía no ha hecho. O por ejemplo tratar de lograr una distribución más justa de los subsidios del transporte para la provincia de Santa Fe, que tanto le preocupa, cosas que todavía casi un año de gestión no ha hecho. Y además me parece también llamativo que justamente critique al radicalismo, que en la provincia de Santa Fe la verdad es que hemos sido radicales los que hemos levantado la voz contra los dos delitos más complejos que hoy tiene nuestro país y nuestra provincia, que es la trata de personas y el narcotráfico. Me refiero al diputado provincial Maximiliano Puyaro, que es desde el radicalismo, con el cual trabajo.
Incluso amenazado por Ascaín y otros.
Exactamente. Y a quien les habla, que también me he involucrado muchísimo en el tema a partir de la trata de personas. La verdad que no conozco muchos otros funcionarios o legisladores de su partido que se destaquen por la lucha contra estos dos delitos, o contra alguno de estos delitos. Con lo cual, me parece un poco hipócrita por parte de Alejandro Ramos. Bueno, me parece que ha utilizado esto en un año electoral, pero me parece una equivocación. Me parece que esto hay que tomarlo con la responsabilidad que se merece y también con las responsabilidades que todos tenemos en nuestras espaldas. No todos los partidos políticos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Acá el justicialismo gobernó desde la vuelta a la democracia hasta hace 5 años y esta situación no se generó de un día para el otro. Claro. Una situación que se viene gestando desde hace más de una década en la ciudad de Rosario.
Ahora, te voy a hacer la misma pregunta que le hice en su momento a Giuliano. Quizás todos coincidimos en que la inseguridad es una cuestión acuciante en la ciudad de Rosario y que obedece a causas estructurales como la exclusión social, la falta de educación, la falta de trabajo, pero eso, en recuperar eso, es algo a largo plazo. En el día de hoy, ¿qué se puede hacer verdaderamente para tratar de paliarla o al menos disminuirla?
Hay que poner presos a los delincuentes que organizan esta economía del delito en la ciudad de Rosario.
Hacer cumplir la ley, sería.
Pero por supuesto, y además hay que articular con la nación, porque la verdad es que la justicia federal deja mucho que desear. Vos mencionábamos recién las denuncias que había hecho el diputado Puyaro, que lograron que alguna gente muy honesta de la policía pudiera poner preso a delincuentes probados, vinculados con el narcotráfico, para que luego pudieran salir por la misma puerta en pocos días. Y esto también se debe a la inoperancia y también a la lentitud con la que funciona la justicia federal en Rosario. Para abordar un tema tan complejo, no puede ser que tengamos dos jueces y tres fiscales.
¿Pensás que es necesaria una policía local, metropolitana, rosarina, como querramos llamarla?
Mira, siempre estuve de acuerdo con la posibilidad de que la ciudad de Rosario pueda tener más recursos y más competencias en este tema. Pero hoy con lo que tenemos podemos hacer muchísimas cosas. No basta solo con descabezar a parte de la fuerza policial, sino que hay que poner a gente de esa fuerza que sea que tenga la suficiente capacidad para poder enfrentarse a un delito de esta naturaleza, que tenga un recorrido y una experiencia que le permita afrontar con esta economía del delito. Algo que no se ha hecho todavía en la ciudad de Rosario. Me parece que es muy importante coordinar acciones entre los tres niveles del Estado, pero no como una consigna. A ver, hablemos en serio. Aquí hay un tráfico de drogas que funciona porque los radares no funcionan como deberían funcionar a nivel nacional, porque las fronteras no tienen casi control, y en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario se ha incrementado mucho más a raíz de que no se ha tomado una definición de coordinar estos tres niveles del Estado y con la justicia federal para poner presos a los delincuentes que organizan esta economía del delito en la ciudad de Rosario.
Relacionada, y esto lo has investigado vos, a la trata de personas.
Por supuesto, las dos funcionan.
No se lo puede analizar por separado, es un combo, lamentablemente.
Yo quiero recordar que el escándalo Toño Lee surge a partir de una escucha telefónica del Ministerio de Justicia por un caso de trata, en donde ahí se descubre, se plantea esta escucha que a pesar de que ha sido sobreseído, lo vincularía con el tema del narcotráfico. El narcotráfico y la trata son dos caras de una misma moneda que territorialmente funcionan en forma conjunta, que tienen líderes que coordinan acciones. Y en donde además en estas dos economías del delito, desgraciadamente yo creo que en las dos hay una doble moral, claro. Donde todo el mundo las condena, pero pocos se juegan para poder combatirla. Y esto me refiero también a quienes además tienen el poder de mando y el poder de autoridad para combatirlas. Me parece que acá hay que dejar de hacer diagnósticos comunes, dejar de plantear la preocupación sobre la problemática y empezar a tomar decisiones y exigirle a todas las fuerzas políticas acompañar esas decisiones.
Claro. Otra cuestión que venís trabajando, te he visto muy activa en ese aspecto, es lo que tiene que ver con Fisherton y los vecinos inundados. Muy arruinados, verdaderamente esa es la palabra, con la lluvia esta que tuvimos hace un tiempo. ¿Cómo viene la cuestión, Ani?
Nosotros estamos teniendo asambleas semanales, ya llevamos 5. Esta semana tenemos una reunión de comisión, que es una comisión que está formada por representantes de te diría casi uno cada 4 manzanas de los distintos sectores de Fisherton y también de Palme y de Nuevo Alberdi, y también el otro día fue algunos vecinos de Puente Gallegos que también sufrieron las consecuencias de la inundación de diciembre. Estamos trabajando para construir un padrón de la inundación, es decir, saber cómo...
De todos los damnificados.
Exacto. Estamos haciendo llenar una ficha, que le llamamos legajo domiciliario, que se hace uno por domicilio, donde la gente cuenta más o menos cómo qué es lo que le sucedió ese día, y fundamentalmente la estimación, y en el caso que tengan documentación probatoria, de las pérdidas económicas de ese día. Eso nos está sirviendo como documentación que respalde el pedido de resarcimiento para los inundados, que hay casos realmente que han perdido todo. Y los que no han perdido todo han perdido muchísimo dinero y necesitan que el Estado esté allí para darles una mano. Además, estamos hablando de gente trabajadora, de gente jubilada. Hay un mito alrededor de Fisher,
claro,
donde
no,
que
no,
es...
no todos son potentados.
No, y justamente el sector que se inundó, te diría que es el sector de casas que la pelea día a día.
Claro, sí, sí, sí.
Digo, pero aunque hubiese sido de millonario, me parece que...
¿Esto fue producto del destino o de falencias estructurales de una ciudad que no está preparada para una catástrofe de ese estilo?
De las dos cosas. Yo creo que hubo... Sí, yo creo que hubo una lluvia que no había sucedido en los últimos 100 años, pero también hay una ineficacia a la hora de derivar recursos hacia las obras de infraestructura necesarias, porque hasta admitido por propios ingenieros que fueron funcionarios del gobierno socialista, en materia de infraestructura para obras hidráulicas hay un déficit desde hace muchos años en la ciudad de Rosario.
Bueno, Ortolani, otro estudioso de la cuestión de allí, de barrio en Parma y Graneros, tiene un grupo que se llama Numaí, Nunca Más Inundaciones, y viene analizándolo hace mucho tiempo, que no se han hecho las obras, los entubamientos, no sé explicarlo técnicamente, para evitar que estas cuestiones sigan ocurriendo.
Eso, y también la falta de mantenimiento urbano, que es otra de las cuestiones que denuncian, que denunciamos un poco los vecinos, ¿no? Porque si bien es cierto que a lo mejor una inundación, una lluvia de esas características no hubiese evitado la inundación, una correcta limpieza y mantenimiento de los canales de drenaje, lo cierto es que cuando se limpiaron los principales canales de drenaje que estaban colmados de basura, el agua se escurrió en menos de una hora en la mayor parte de Fisherton.
Claro.
Entonces, esto también habla de falta de mantenimiento de estos canales, que son fundamentales para evitar que el agua hubiese estado estancada tanto tiempo, ¿no?
Otro tema que venía siguiendo era el tema de los damnificados por los cortes de luz y cómo resarcirlos. En este verano, hasta ahora, bueno, no hemos tenido temperaturas súper, pero súper acaloradas, pero ¿cómo ves la situación?
La veo igual que el año pasado, cuando comencé a trabajar junto con los vecinos el tema del resarcimiento, con algunas lecciones aprendidas. Ya la verdad es que la EPE siga, o que la Defensoría o cualquier otro organismo oficial siga planteando que todos los vecinos van a ser resarcidos, aquellos que han tenido corte de luz, me parece por lo menos una irresponsabilidad, porque el resarcimiento que han recibido los vecinos con cortes de luz de más de 72 horas ha sido en promedio 14 pesos por día.
Claro, no ayuda a cubrir nada.
Claro, una vergüenza al lado de las pérdidas que en muchos casos han tenido. Con lo cual me parece que hay que ir hacia una modificación de la legislación provincial, generar realmente un organismo de control. Una empresa pública tiene que ser ejemplo, tiene que tener un organismo de control compuesto por vecinos, consumidores, organizaciones de consumidores.
¿Estilo Lenres en aguas provinciales?
Claro, pero hasta...
Aguas santafesinas, perfecto.
Pero hasta te diría que con un funcionamiento mucho más operativo y cotidiano, claro, y que pueda ser ejemplo... ya que es una empresa pública, para controlar el funcionamiento de la empresa. El otro tema que hay que modificar, que nos vienen prometiendo desde ya hace más de un año, es el tema de la atención al cliente. Ellos nos han planteado que iban a modificar ese área, algo que no ha sucedido, de lo cual los vecinos siguen quejándose, porque realmente la atención al vecino por parte de la empresa es lamentable. Muchos vecinos llaman quejándose no solo de que no son avisados de los cortes teóricamente programados, sino que cuando llaman por teléfono a la empresa no los atienden, no los atiende una máquina que siempre les da información equivocada. Pues es otro tema que hay que
ahora
modificar.
Ahora, lo que son siempre puntuales, te olvidaste de pagar una boleta y te cortan, ¿eh? Y después te cobran la reconexión.
Totalmente.
Además, esos son...
Además, el servicio es caro, es un servicio caro, es un servicio por el cual la gente no está pagando poco dinero. Con lo cual, debemos exigirle todavía más fuerte que a una empresa privada, porque es el Estado quien está administrando esta empresa. Entonces, La verdad es que estamos un poco cansados de escuchar frente a los reclamos de los vecinos, bueno, hay que realizar estas obras de infraestructura que van a llevar un año, dos años, tres, ya hace cinco años que tenemos el mismo gobierno. Y la verdad es que por más que se hayan realizado algunas obras importantes, todavía no hemos logrado, por ejemplo, modificar un área que es el área de recursos humanos, que es el área de atención al cliente, que no hace falta dinero, hace falta voluntad y eficiencia en la administración para que ese área, por ejemplo, se modifique sustancialmente y el vecino no se queje, además de que le cortan la luz, de que no lo atienden correctamente.
Pasando un poco al plano político, te quedan dos años todavía como concejal, pero formás parte de un bloque junto a Jorge Rosario Boazo que no se sabe bien cuál va a ser el destino de él en este año electoral. Algunos lo veían cerca del PRO, otros decían que era una estrategia de negociación para ganar posición al frente del Frente Progresista, valga la redundancia. ¿Cómo ves la cuestión electoral?
Mira, a mí me parece que es más un deseo del PRO que Jorge esté bajo sus filas, que digamos una realidad.
Bueno, Marona decía que vos eras el freno socialdemócrata que le impedías pasarse al PRO. Palabra de Marona.
Yo creo que Jorge nunca se va a pasar al PRO, esto lo firmo donde quieras. Jorge es radical y ha tenido, a pesar de sus diferencias con algunos, con algunas dirigentes del partido en el pasado, él siempre ha tenido una pertenencia que no solo que no ha ocultado, sino de la que se siente orgulloso. Yo creo que eso nunca va a pasar. Me parece que hoy el PRO está a las claras, a la vista, si uno lee las noticias, está en la búsqueda de candidatos extrapartidarios o referentes políticos de otros partidos con un importante caudal electoral que les permita tener digamos más fuerza en algunos distritos muy importantes del país, y Rosario es uno de ellos. Y la verdad es más lo que el PRO necesita Jorge Boazo que lo que Jorge Boazo necesita el PRO.
Claro. Igual, esta es una opinión personal y lo he charlado con asesores del PRO que también coincidían. Para mí, mi opinión es que los votos que le faltan a Boazo para ser intendente están en el PRO. Mi opinión. Fue el voto cautivo, voto clase media, independiente, que generalmente se lo menciona.
Yo no coincido con eso. Yo creo que Jorge ha logrado tener un caudal electoral tan importante que, hay muchos electores que votarían a lo mejor al PRO, pero estando Jorge Boazo, claro, lo apoyan a Jorge Boazo, aún no siendo del PRO, digamos, ¿no? Me parece que el PRO como partido no tiene fuerza en la ciudad de Rosario.
No tiene estructura.
No tiene estructura, no tiene fuerza como, digamos, desde el punto de vista que la gente no es que está afiliada al PRO, va a seguir al PRO. Muchas de los ciudadanos rosarinos, desgraciadamente, porque yo soy una ferviente defensora de los partidos políticos, hoy confían más en las personas, y en la trayectoria y en la coherencia de las personas que en los partidos de los cuales muchas de estas personas formamos parte.
Claro. Se ha perdido el voto camiseta.
Sí, y en algún sentido me parece
el voto del abuelo radical, el padre radical o el padre peronista.
Exacto, etcétera. Y no está mal porque dentro de los partidos no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas convicciones, desgraciadamente. Los partidos ya no son desgraciadamente garantía de determinadas convicciones ideológicas y determinadas conductas éticas y morales, y la gente no hay que subestimarla, sabe distinguir entre los políticos que tienen este tipo de conductas y las que no, y a mí me parece que en este caso es más un deseo del PRO
que una realidad.
Me parece que los votos que le faltan a Jorge ya los conquistó.
Por último, y justamente, ¿cómo está la relación con los demás partidos Frente Progresista y con el socialismo más específicamente?
Es una relación que siempre, por lo menos de mi parte, ha sido de mucho respeto. Yo no he coincidido con muchos aspectos y con muchos puntos importantes de las medidas de gobierno locales del año pasado, fundamentalmente con el tema del presupuesto, que no acompañaron el tema de la emergencia en violencia de género en un momento que nosotros consideramos que hubiese sido más oportuno que la intendenta se ponga a la cabeza de ese reclamo y no lo hizo. Por supuesto, no acompañamos el aumento del TGI y ni el aumento del boleto de transporte, ni tampoco que esa competencia estuviera en el Ejecutivo, y quizás ese fue el primer punto de
sí, la famosa facultad
de la ruptura, claro, con las relaciones, más que ruptura de las diferencias que comenzamos a tener con el socialismo. Como también lo hemos acompañado en aquellos proyectos y en aquellas políticas que considerábamos que mejoraban sustancialmente la calidad de vida de la población. Yo he estado en gestión y a mí me parece que porque uno esté más de acuerdo o menos de acuerdo con un gobierno, no tiene que oponerse, no todo es blanco o negro, digamos. Hay que acompañar aquellas cosas que mejoran la calidad de vida de la gente y, por supuesto, llamar la atención y oponerse y tratar de construir una alternativa en aquellas cuestiones en que no estamos de acuerdo. La relación es de mucho respeto, yo no coincido en muchos temas, creo que el tema de seguridad es un tema en el que tenemos que estar todos juntos, pero en el que nosotros como radicalismo y como concejales tenemos que exigir que se concreten acciones que permitan, por lo menos, empezar a transitar el camino para derrotar esta economía del delito. Hay un tema que tiene que ver con que conversábamos recién, que es el de la trata, en el cual yo creo que se ha avanzado mucho a nivel local y a nivel provincial, pero que me parece que falta tomar decisiones más importantes, como es el cierre de cabaret y whiskerías, que, por ejemplo,
en eso ya se ha implementado en otras provincias.
Claro, y que es en un punto en que todavía no nos hemos puesto de acuerdo con la intendenta por diferencias de estrategias, pero que me parece que sería muy importante avanzar en eso. Y después, me parece que es el estilo lo que nos diferencia. Yo creo que un frente se construye poniendo sobre la mesa las decisiones estratégicas en la discusión, digamos, ¿no? En donde todos los partidos podamos opinar y plantear nuestras posiciones respecto a las grandes políticas de la ciudad y luego, bueno, obviamente quien gobierna poder ejecutarlas con los matices y el perfil que obviamente el partido gobernante tiene. Pero esto no sucedió nunca, no hubo consulta, no hubo mesa de construcción política y, bueno, esa es quizás mi mayor diferencia, ¿no? La falta de diálogo. Digo, porque el diálogo no es sentarte a una mesa y hablar sobre lo que nos parece a cada uno sobre determinada política. El diálogo significa escuchar al otro y tomar lo que el otro te plantea para que te sirva como insumo para poder construir.
Atención, algo así.
Claro, no es solamente escuchar lo que opinan y después hago lo que quiero, digamos. Es escuchar lo que el otro opina para que me ayude a generar una mejor política, ¿no? Y esto, la verdad, es que no me parece que haya sucedido hasta ahora, por lo menos.
Bueno, te agradecemos mucho el contacto y te extendemos la invitación a otra vez que quieras venir.
Por supuesto, aquí estaré cuando ustedes lo digan.
Muchas gracias.